Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias, como siempre, por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El Fútbol Club Barcelona descabalga al Real Madrid del liderato de la Liga. La euforia se asienta en Barcelona. El pesimismo se instala en Madrid. Pero ya sabéis que esto puede cambiar en cuestión de horas o de días y que es pronto aún para que nada sea definitivo, con 13 jornadas de Liga en Primera División por jugarse. Pero claro, la alegría va por barrios y este lunes está instalada, digamos, en el barrio culé. Aunque oyendo el tono de Andrés Iniesta, tampoco parece que haya precisamente euforia en azulgrana, ¿eh?
Y bueno, un día para estar felices. Volvemos al liderato, pero bueno, queda mucho. Y nada, seguir en esta línea que creo que está siendo muy buena. Lo único que tienes en la cabeza es ganar. Las sensaciones que son buenas y hay que seguir. Al final quedan 2-3 meses y por lo tanto queda muy poco, pero lo más complicado.
Iniesta es así, es de buen jugador el hombre, tanto como inexpresivo. Pero aquí os dejo un dato que lo mismo explica algo. Apuntad, Leo Messi en Liga, en lo que llevamos de 2015, lleva más goles que Cristiano, Bale y Benzema, los tres juntos. El argentino ha marcado ya 15 tantos y la BBC lleva 13 en total, con 5 del portugués, 5 del francés y 3 del galés. En este año el tridente ofensivo del Real Madrid se ha dejado la mitad de los goles en el camino. Hacía de media 2,6 y ha pasado a 1,3 por partido. Por eso Ancelotti decía el sábado que el problema estaba arriba. Y Benzema, que se ve en el centro del problema, ha dicho en Bein Sport: desde que estoy en el Real Madrid no tengo derecho a fallar ni un solo pase. Con lo que uno detecta que dentro del vestuario la cosa no está tan bien como parecía. Pero bueno, los blancos deben aparcar la tensión y centrarse en la Champions, que mañana les pone al Schalke 04 como rival. Aunque antes de eso, Ancelotti, digamos que tiene detectado el problema más allá de los números. Al Madrid, digamos, le sobra toquecito.
Jugamos con los jugadores con demasiado toque, el juego no es rápido, no hay una buena combinación entre tiempo de desmarque y tiempo de pase.
Así de claro y así de simple. Luego vamos a oír más de Ancelotti, hablar de Kroos, del bajón de la BBC, del problema técnico que dice tener el equipo y de cómo hay un momento en el que hubiera cambiado a todos, porque están todos jugando peor de lo que él querría. De la convocatoria, se esperaban para mañana los regresos de Modric, de Ramos y de Kedira. De los tres regresan los centrocampistas. Ramos va a tener que esperar al fin de semana. No tendréis vosotros que esperar tanto para oír lo que ha pasado en Barcelona después de coger el liderato el conjunto azulgrana. No tendréis que esperar para el análisis del partido del Atlético de Madrid-Valencia, que empataron anoche en el Calderón en la lucha por el tercer puesto, o en oír las novedades del partido que completa la jornada de Liga entre Córdoba y Getafe, el partido de los lunes que se juega hoy. ¿Y del fin de semana? Pues en segunda arrastramos lo que castizamente se conoce como Tres Cristos. El primero, el que tenemos desde Pamplona, con los presuntos amaños y desvíos de dinero como protagonistas. El segundo, con el entrenador del Zaragoza también como máximo exponente. Ayer le expulsaron, según refleja el acta del partido ante el Mallorca, por propinar un puñetazo en los testículos al delegado del equipo insular. Muy fuerte, como muy fuerte puede ser la sanción. Aunque para fuerte, lo de Rubén Castro, el delantero del Betis, que ayer perdió la oportunidad de su vida para zanjar lo de los gritos machistas en la grada del Villamarín. Después de hacer un hat-trick, ayer le preguntaron por lo que ha coreado un sector de la afición sobre su exnovia, que le tiene denunciado por malos tratos, os lo recuerdo, y los cánticos vejatorios a la mujer de esa parte de la grada. Ojo a la respuesta de Rubén Castro en Canal Plus.
No, yo la verdad es que no escucho muy bien la letra de casi nada, porque dentro del campo no se oye muy bien, pero bueno, yo siempre creo que la afición nuestra siempre lo que intenta es animar a sus jugadores y nada más. Y bueno, después sí que lo he leído, pero bueno, ya ahí no yo nada que ver. Sí que es verdad que bueno, que yo con esta gente me conecto muy bien y doy muchas gracias.
¿Pero te parecen mal?
Bueno, ese tema creo que hoy no viene al caso. Creo que hoy es un día feliz para todos y a celebrar la victoria.
Da las gracias a esa parte de la afición y conecta con ella, con la parte de la afición que corea ante un presunto acto de violencia de género lo siguiente: Ale Rubén Castro, Ale, no fue tu culpa, es una pusta, hiciste bien. Si se me permite el palabro, la cagada es de tal consideración que el Betis, el club, le obligó por la noche a aparecer en su televisión a medio dar marcha atrás.
Bueno, creo que esta mañana no me he expresado bien. Quiero que quede claro que estoy en contra de la violencia en todas sus formas. y en contra de cualquier manifestación que la justifique.
Yo diría que impresentable quizás. Aitor Gómez hasta se quede corto, ¿eh?
Yo te prometo que no daba crédito, Paco Jo, cuando, es verdad que no lo escuché en directo, pero lo vi después en Twitter y me busqué el vídeo y no daba crédito cuando escuchaba a Rubén Caso decir eso. Lo primero, porque es que no se puede decir una barbaridad semejante. Lo segundo, porque es que era una alfombra roja para que Rubén Castro lo hiciera bien y se limpiara un poco todo lo que le está cayendo últimamente y saliera a la luz pública a decir yo estoy contra esto y me pareció mal. Y entiendo a Pepe Mel, que estuvo en el larguero ayer por la noche intentando defenderle, explicó que expresarse bien o expresarse públicamente no es una de las virtudes de Rubén Castro,
no, ya.
Pero la cagada de verdad es de una magnitud tremenda. Y solo el hecho de que el Betis le hiciera rectificar horas después y que apareciera en ese vídeo como acabamos de escuchar, ya es una demostración de que el equipo verde y blanco también le dijo, monstruo, te has equivocado gravemente además.
Cuando lo que dicen no mejora el silencio, mejor estar callado. Aunque en este caso era muy fácil mejorar el silencio diciendo lo que le obligaron a decir por la noche y punto, que es que era muy sencillo. Es muy sencillo de decir y es muy sencillo de pensar. Y si ya lo piensas y lo dices, vamos, te sale.
De hecho, lo cual, también hay que decir una cosa, Paco Jo. Una cosa es lo que pasará en la justicia con Rubén Castro y su expareja, que ya veremos a ver. Y otra cosa son los cánticos, que él no los promueve, ni los jalea, ni tal. O sea, que son dos cosas completamente diferentes. Aunque es verdad que lo tenía muy fácil para haberlo condenado y haber quedado muy bien limpia su imagen.
En este caso, desgraciadamente, es un punto y seguido. Lo que no ha sido precisamente un puntazo es la actuación de los españoles en los europeos en pista cubierta de atletismo. Y vamos a comernos el mundo, y el mundo nos ha pegado tal bocao que nos hemos vuelto con dos medallas de plata en una de las peores actuaciones de la historia de nuestra selección. En fin, y hablando de selección, Javi Blanco es el selector de noticias curiosas con las que cerramos cada día la primera parte del programa. Más que nada por contaros una cosa distinta, no sé, camino del instituto, de la facul, en medio de la comida, en el autobús o en el coche, que habrá gente que nos oiga en cualquier sitio. Así que Javi, la gente te escucha y yo también.
Venga, hoy Paco Jo la hemos encontrado en Alemania. El Colonia cerró la jornada de la Bundesliga derrotando al Eintracht de Frankfurt por 4-2. El cuarto tanto lo anotó para el conjunto local Anthony Ulla. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo en el mundo de las celebraciones,
a ver,
pues resulta que no. El delantero nigeriano se acercó hasta la mascota del equipo para celebrar el tanto. Algo normal, ¿no? Acercarte a la mascota. Lo que pasa es que la mascota en sí no es una mascota al uso, es decir, alguien disfrazado, sino que es una cabra real, de carne y hueso. El futbolista agarró al pobre animal por los cuernos con cierta demencia, con una euforia exagerada, hasta tal punto que tuvo que pedir disculpas tras las innumerables críticas.
¿Cómo? A la cabra, digo.
Hombre, pidió disculpas a la cabra y a todos aquellos que
se hubieran sentido ofendidos.
Dijo, lo siento, Hens, que es como se llama la cabra, es mi mejor amiga en el Colonia y no quise molestar a nadie.
¿Cómo se llevará con el resto del equipo?
Está claro que Anthony Ulla tiene la cabeza regular, no solo por las celebraciones, sino porque si tu mejor amiga en Colonia es una cabra,
pues a lo mejor es que estás.
Digo yo que la cabeza.
Lo fácil era hacerlo como Finidi con el sombrerito y ya está, ¿no?
Sí, pero
si tu mejor amiga es una cabra, a lo mejor estás como
con
tu amiga.
Con el sombrero no molestas a nadie, pero hombre, si maltratas, aunque no fuera una cosa exagerada, a un animal, pues hombre.
No, correcto.
Es normal que recibas críticas.
Bueno, ya hemos cumplido con lo curioso. Ahora vamos a cumplir con lo noticiable. Lo que viene es escuchar a uno de los motores del Barça, al entrenador del Madrid, a Vicente del Bosque y a los entrenadores de Atleti y Valencia, al Cholo y a Nuno. Yo creo que nos puede quedar chulo, pero a las 4 nos decís. ¡Vamos al lío ya! A las 3 y 13 minutos.
El sexo es un placer. Energisil Maca te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
¿Quieres un descuento de película? Ahora en Peugeot Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine.
El fútbol vive una nueva era. Los futbolistas ya no son atletas, son guerreros. Y el Barça-Madrid no es un simple partido, es un gran duelo. Más emoción, más espectáculo, más goles. No te pierdas la intensidad del clásico el próximo 22 de marzo y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Es de ley. Vamos a empezar por la casa del nuevo líder. Os llevo a Barcelona. El conjunto de Luis Enrique, la verdad, llega este lunes como nuevo líder de la primera división y yo creo que hacía meses que en un comienzo de semana no se respiraba tanta felicidad en Barcelona. ¿Verdad, Edu Polo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues sí, así es. Líder, Messi empata 30 con el...
Ese tono de voz,
El brillo en la voz de Edu Polo.
Hacía semanas que no saludaba con esta alegría, ¿eh?
No, pues, quizás meses, fíjate lo que te digo.
Llegas a poner la sintonía de la llamada del líder y vamos, entonces ya, euforia total.
Cuidado con el Eibar. equipo está en radio.
Hombre, no, el Eibar, bueno, el lunes que viene ya veremos. De momento hoy, déjame disfrutar de momento, por lo menos.
Venga, va, dale, tú, Edu, tú no les hagas caso.
En 15 días vamos a ver qué pasa.
Les hago caso, les hago caso. En 15 días, sí, ahí estaremos. Como digo, el Barça líder, Messi Pichichi, felicidad absoluta, euforia, eso sí, contenida, no solo lo que habéis escuchado a Iniesta, que nunca tampoco es que exprese sus emociones con el tono de voz, también no mucho, Luis Enrique, Jordi Alba, los que hablaron ayer, conscientes de que igual que ahora el Madrid ha pinchado dos partidos, les puede pasar a ellos y la cosa puede cambiar, así que prudencia absoluta. Preocupación por ver qué equipo saca la semana que viene en Eibar, porque estamos todos ya pensando en el Clásico en 15 días, pero antes tiene el Barça que visitar Eibar y lo va a hacer con bajas y con futbolistas condicionados por el Clásico. No van a estar los laterales titulares, Alba y Alves. Ayer Alves fue expulsado y Alba vio la quinta amarilla para estar en el Clásico, así que los laterales no estarán. Pero además Mascherano y Mathieu están a una amarilla de la suspensión y Busquets todavía no está, con lo cual... del medio campo para atrás, del medio centro para atrás.
Hay que pensar mucho.
Va a tener, sí, en principio va a haber Montoya, Adriano laterales y Piqué, Bartra centrales. Y ver si arriesga o no con Mascherano en el centro del campo o bien juega con Rakitic, que ayer ya jugó media horita en esa posición, para asegurarse que Mascherano, que es después de Messi seguramente el jugador más importante para Luis Enrique, pueda estar en el clásico. Del partido de ayer me quedo con un dato llamativo. La pareja Iniesta-Xavi, ayer fueron titulares, era solo el cuarto partido de los 41 con Luis Enrique como entrenador, en el que coinciden en el once inicial, y era el primero en el Camp Nou. Hacía 9 meses que el Camp Nou no veía juntos a Xavi y a Andrés Iniesta en el once inicial, algo que hasta hace poco era lo más normal del mundo, verles juntos. Incluso para los propios protagonistas se hicieron una foto juntos en el vestuario, la colgó Iniesta en su cuenta de Twitter, y después mandaba un mensaje, veremos quién es el destinatario, reclamando que pueden jugar juntos aunque muchos no lo piensen.
Bueno, a veces tengo la sensación de que parece que no podemos jugar juntos, ¿no? Pero siempre es un privilegio estar a su lado, porque no solo te facilita el trabajo a ti, sino que bueno, que el equipo pues funciona muy bien. Evidentemente que a veces pues las cosas no salen bien, pero como con todos los jugadores. Llevamos mucho tiempo juntos. Y bueno, la sensación pues es siempre muy buena.
Lo que es un tío feliz.
El tono es el mismo, pero
sí,
la
reivindicación no, está, claro.
Está ahí. No sé si va para la afición, para el entorno, para la prensa, para Luis Enrique.
Se hicieron una foto después del partido.
Sí, ¿no? Sí, por eso.
Estás atento, Aitor, a lo que cuenta Dupont.
Hay que escuchar todo, Aitor, por favor.
Se
desconecta en medio del programa, lo que tiene Aitor.
No pasa nada.
Sí,
como digo, la reivindicación de Iniesta está ahí. Falta saber quién es el destinatario, pero el mensaje es clarito.
No, el mensaje es clarito. El tono es el mismo, pero el mensaje es bastante claro. Pero, insisto, igualmente no hay polémica.
Hoy el equipo ha hecho fiesta, hoy y mañana, y esta mañana había un acto en el que han coincidido, después de mucho tiempo, José María Bartomeu y Johan Cruyff.
¡Hala! Toma acto preelectoral.
No, que va.
No, es casualidad.
Ese acercamiento es muy complicado.
Un tema de las fundaciones y sí, casualmente sí.
¿Ha ido Neymar o no?
No, Neymar no ha vuelto a Brasil, que está celebrando el cumpleaños de la hermana.
Es que eso es para fumar en
4 días.
Bueno,
largo. Menos menos mal que son líderes, porque es que claro, son cosas increíbles.
Eso pasa ahora mismo en el Madrid y de lo cual hay un
lío, sí.
Terremoto importante.
Bueno, pero el Barça es líder y hoy sí que tiene motivos para estar feliz.
Edu, te lo mereces.
Falta saber si ha ido al cumpleaños de la hermana Kevin Roldán a cantar.
Pues rompe la tarima, ¿eh?
Por eso.
Ya, investigaremos, como decía ayer. Un abrazo, Edu.
Un saludo a todos, ¿eh?
Y a todos.
Un
abrazo. En Barcelona, felicidad. En el Real Madrid, preocupación. Por el juego en los últimos partidos, por los resultados, por los lesionados, por haber perdido el liderato en la Liga. Todo en vísperas de jugar ante el Schalke 04 en un partido de Champions mañana, para el que, por cierto, se recupera Xavi a Modric, pero no a Ramos, ¿no?
Sí, bueno, es lo que estaba previsto, vamos.
Sí, en los plazos.
Es lo que tenía previsto Ramos, lo que tenía previsto Modric. Bueno, Ramos es capaz de jugar lesionado, pero bueno, es que en este caso no puede jugar mañana y va a jugar frente al Levante y la próxima semana frente al Barça de manual. También lo va a hacer Luka Modric. ¿Qué, cómo está la cosa? Pues muy malita, esa es la realidad. Hay que ser sinceros, el equipo está hecho unos zorros, falta confianza, pero esto es el Madrid. Y si hay un equipo que es capaz de levantarse, ese es el Real Madrid. Se habla mucho de que tiene malos capitanes. Yo creo que tiene muy buenos capitanes, Iker Casillas y Sergio Ramos. Me encantó que reunieran Iker Casillas, que era capitán, bueno, estaba Ramos, a los compañeros en el túnel de vestuarios en el descanso para arengarles. Me parece un detalle de buen capitán. Ancelotti hoy ha estado muy bien en la sala de prensa. A mí me ha encantado Ancelotti. Luego se equivocará. Sí, también estuvo fenomenal, asumiendo su culpa. Y luego se habla mucho de la charla que hubo después del partido. Si no me equivoco, el pasado año hubo 3 charlas bastante subidas de tono, educadas pero correctas. La más gorda fue frente al Rayo Vallecano, después de un partido en Valleca, donde el Madrid se despistó bastante. Y otra frente al Atlético de Madrid. Este año ha habido 2 y siempre son correctas y educadas. bueno, vehemente, acabar de palmar frente a Atlético Bilbao, ha hecho un mal partido.
¿Qué no vas va a repartir abrazos.
¿Qué vas a decir? Creo que es un buen técnico para el Real Madrid, creo que es el mejor técnico para el Real Madrid, lo digo hoy, que el equipo está hecho unos zorros, y pienso que el Madrid tiene buenos capitanes. Dicho lo cual, no significa esto que se equivoque, que sea un error el 4-3-3, que como han hecho los jugadores, es mejor meter cuatro centrocampistas para jugar más arropado, para exponerse menos, y que hay que espabilar, hay que trabajar más, como creen en la junta directiva y en la parte noble del Real Madrid. Al equipo le falta más trabajo, es evidente, y se demuestra en el terreno de juego. A partir de ahí, el Madrid es capaz de levantarse, pero ahora mismo pues eso es una utopía. Por delante está el Schalke 0-4, que es un partido afeitado, es Champions, pero un partido afeitado, el Madrid viene con un 0-2, y luego frente al Levante, el Madrid se va a examinar en Nou Camp, y ahí también se va a examinar a Ancelotti. Si el Madrid hace un buen partido, Ancelotti y los jugadores ganarán crédito. Si hacen un mal partido, Ancelotti pues creo que acabará el año, pero el próximo no continuará. En lo deportivo hay que decir que eso, sin Ramos y con Luka Modric. Y vamos a escuchar rápidamente tres fragmentos de Carlo Ancelotti sobre la BBC. ¿Debe de cambiarlos? ¿Debe de permanecer ahí con esos tres de inicio? La respuesta es del propio técnico italiano.
Hasta que están bien, es claro que es innegociable, porque los que nos han dado es mucho, entonces tengo total confianza en ellos, sin duda. Creo que el momento han tenido una baja, creo que es una baja general, no es una baja de los tres, ha marcado menos en los últimos partidos, lo creo sobre todo porque en este momento el equipo no está.
Bueno, es lo que decía Carlo Ancelotti sobre el cambio de Bale, que todo el mundo tiene en la cabeza. Bale está jugando horroroso. A mí es un futbolista que no me gusta, pero bueno, si lo tienes en la plantilla, tiene que jugar, creo. O sea, si lo tienes, ¿qué va a hacer con él? O sea, es que es un tío que ha valido 100 millones de pavos. Al final tiene que jugar. Esta es la respuesta de Ancelotti.
Bah, yo creo que no es un problema. Tenemos que hacer esta consideración. Tengo que cambiar todo el equipo, porque todo el equipo no está haciendo bien. Entonces tengo que cambiar a Karim, porque es algunos partidos que no marca. Tengo que cambiar a Cristiano. Tengo que cambiar al medio centro. Entonces, si tengo que hacer esta consideración, yo hago una consideración más general, que es todo el equipo que tiene que mejorar, cada uno por su propio. Es claro que no creo que Bale está contento de lo que está haciendo. Él lo entiende muy bien. En este sentido va a intentar de mejorar.
Tiene razón, pero Bale no cae en los cambios, ¿eh? Los que caen son otros.
Ese es el error. Para mí el grave error de Ancelotti no es ponerlo de inicio, que también puede ser un error en determinados encuentros, pero es que perpetúa en el error. O sea, no cambian jamás a Gareth Bale, que está horroroso, no cambia incluso a Cristiano, que es el mejor del Real Madrid, no está bien, y bueno, a veces siempre es Karim Benzema el hombre que es sacrificado. Y luego está, bueno, este pequeño botón como muestra de lo que él piensa que es un club de fútbol, como es el Real Madrid, el más grande del mundo, cuando las cosas van mal.
Cuando un equipo no está bien, no está jugando bien, tiene baja, es una responsabilidad del entrenador al 100%. Como sé también que cuando se gana, como se dice, el mérito del entrenador es cero. Entonces, esto es claro.
Eso va en el sueldo y él lo sabe y lo lleva bien. Bueno, él de ánimo hemos visto que es capaz de ir de menos a más y tiene un problema, evidentemente, tiene que sacar esto adelante. No es fácil la empresa, pero tampoco es fácil ser técnico del Real Madrid.
Yo solamente quería decir, Paco Jo, que bueno, firmo debajo de todo el análisis.
Buenas tardes,
sí,
Mario.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Mario, hombre.
Se lo digo, que firmo debajo de todo lo que ha dicho Javier Herráez, sobre todo del análisis que hizo de lo que está pasando por dentro ayer en el Larguero, que fue espectacular, con toda la información. Y solamente añado un par de cosas. Una, que a mí me parece que, a mí me da la sensación, viendo el fútbol, que Cristiano Ronaldo tiene un problema físico, que está cansado físicamente, está muy mal en un bajón, pero que yo pregunto y pregunto y me siguen diciendo que no es un problema físico.
Entonces,
sino
¿qué problema
que
es?
Sigue anímicamente mal. Joder. Que no está bien, que así empezó el año y que continúa así, que continúa mal anímicamente, y que ese es el problema de Cristiano Ronaldo ahora. La verdad es que viéndolo en el terreno de juego parece más un problema físico, pero me siguen asegurando la gente que le conoce que es un problema anímico y que se va a recuperar. Y en cuanto a lo de Ancelotti, yo sí creo que un título le salva. Creo que un título le salva, pero creo que solo un título le salva. Y es la Champions League.
La Liga no le falta.
A mí me da la sensación de que la Liga, bueno, con la Liga lo tendría muy difícil, aunque habría una posibilidad de que continuara. Con la Champions continuaría seguro, y sin ninguno de los dos se marcharía seguro, aunque tuviera contrato.
Un detalle, hay comunión clarísima entre técnico y plantilla, y otro detalle muy importante: la afición no está a favor de Ancelotti y no está a favor de Iker Casillas, Bale y compañía. O sea que mañana,
sí,
pitada. Y ahí va a arrancar el Madrid. Como digo, dos partidos afeitados, se la va a jugar en el Nou Camp.
Recuerdo,
y dicho todo eso, perdona, Paco Jo, yo todavía no mataría al Real Madrid.
Bueno, claro.
El Madrid no está muerto. Hombre,
es que el que mate al Real Madrid, claro, a estas alturas de temporada, vivo en la Champions.
Tiene pinta de equivocarse.
A un punto del FC Barcelona en la Liga, la verdad, bueno, es que
clásico por medio todavía.
Los que hemos vivido muchas ligas y muchas Champions sabemos
que si hay un equipo que es capaz de hacerlo, exacto, ese es el Madrid.
Y el Barça, los dos son capaces, claro, de hacer eso. Las 3 y 24 minutos. Ahora vemos de lo que es capaz de hacer el Atlético de Madrid.
Da igual quién va primero, quién va segundo o quién ganó la última vez. Da igual puntos y estadísticas. El Madrid y el Barça juegan el 22 de marzo en exclusiva en Canal Plus 1. Ahora puedes ver la Liga y toda la Champions por solo 10 euros al mes más IVA hasta septiembre. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es. Llega el clásico, todo lo demás da igual.
El sexo es sano y saludable. Energisil Maca te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
La Champions marca el centro de la semana, la resaca de la Liga el centro del programa. Más allá del partido de San Mamés, la jornada concluyó con el choque de anoche en el Calderón, con el Atlético de Madrid 1-Valencia 1, reparto de puntos insuficiente, sobre todo Hugo Condé, para los rojiblancos.
Bueno, sí, sobre todo para el Atlético de Madrid, Paco, ojo, porque al final yo creo que se marcharon más contentos los del Valencia, porque durante parte del partido lo vieron perdido, y eso que, bueno, tampoco es que el Atlético de Madrid tuviera muchas ocasiones, tampoco las tuvo el Valencia, fue un partido táctico, fue de mucho correr, más de no cometer un error que de crear una genialidad que le diera el partido. Se adelantó el Atlético de Madrid con un gol de estrategia de Coque, empató el Valencia con un gol de estrategia de Mustafi en una jugada en la que, bueno, muchos le están echando la culpa a Moyá de que pudo hacer más en esa acción, una falta directa de Parejo, mete la mano Moyá, va el balón al palo y el remate de Mustafi acaba dentro de la portería. Bueno, así lo analizaban los técnicos, tanto Nuno, el técnico del Valencia, como Simeone, el técnico del Atlético de Madrid.
Seguimos compitiendo por lo que hemos buscado desde que empezó la temporada, el reinventarse como lo estamos reinventando después de muchos cambios como hubo en el plantel, y seguir compitiendo como estamos es un gran trabajo de los futbolistas. Ojalá que cuando termine la liga nos encuentren en el lugar que el club quiere y nosotros también, que es pelear por ese tercer puesto.
Que ya sabíamos que iba a ser muy difícil, creo que un comportamiento muy bueno de nuestra parte y al final un punto que tenemos que hacerlo bueno el partido que viene. La capacidad en la segunda mitad que hemos tenido de ir a por el partido sin temores, sin miedo, una actitud ejemplar. Yo me destacaría y el comportamiento de sus jugadores ha sido fantástico, el trabajo que han hecho. Creo que la segunda mitad me deja mucho satisfecho.
Bueno, hay que decir, Paco, que el partido yo creo que deja a los dos en su línea. El Valencia va hacia arriba, está haciendo una buena temporada. En el Atlético de Madrid parece que poco a poco va recuperando el tono físico. Ayer le duró la gasolina 60 minutos, 15 más que le duró en Sevilla, pero evidentemente está muy lejos del equipo que el año pasado ganó la Liga y que seguramente cuando tenía este bajón físico se la daban a un tal Diego Costa, que corría adelante y le resolvía los partidos, y este año no está.
Cierto, está el Atleti más para luchar por el tercero que para luchar por la Liga, pero bueno, luego lo vamos a debatir. Con ese partido terminó la jornada del domingo, pero no la jornada de Liga. Hoy tenemos el Córdoba-Getafe, que es la primera final del equipo de Djukic, así que un apunte del partido sí que tenemos que dar. José Antonio Alba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes. La verdad es que sí, que lo que tenemos esta noche aquí es una auténtica final, sobre todo para el Córdoba, que sabe que no le vale prácticamente ni el empate si quiere mantener vivo el sueño de permanecer un año más en primera división. Última oportunidad para un Córdoba que lleva 7 derrotas de forma consecutiva. Novedades, vuelven Ekén y Gila, sobre todo este último después de su castigo la semana pasada en el partido frente al Español. Bajas las de René Crin y Pantic por sanción. El Getafe, que ya está en Córdoba, presenta también dos caras nuevas, Babá y Lacen, que regresan a la lista de convocados. El partido arranca a las 9 menos cuarto, se espera buen ambiente a pesar de jugarse un lunes por la noche. Lopita Álvarez Izquierdo.
Pues gracias, José. A ver qué partido sale en Córdoba. Y dos asuntos más importantes de segunda división que os quiero contar antes de y media. El primero es el paso por Pamplona con el lío de los amaños y desvíos de dinero de la pasada directiva de Osasuna, que mantiene al expresidente Archanco y a un exdirectivo a Peralta en prisión. ¿Qué es lo último? Usue Martínez de Zúñiga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lo último es que esta tarde se reúne la junta directiva. En la junta decidirán si optan por el cese de Diego Max, director de Fundación Osasuna, que es uno de los imputados en este caso, aunque salió en libertad con cargos. Veremos a ver qué es lo que pasa. Por otra parte, en las próximas horas, aunque no se sabe exactamente cuándo, el juez podría llamar a declarar a más implicados, a más personas que Vizcay implicó en esa declaración ante la Liga de Fútbol Profesional, como podrían ser el exdirector deportivo Martín González, Basilevich, actual director deportivo, o los jugadores Puñal y Damián. Además, Hacienda tendrá que aclarar si conocía las prácticas irregulares de Osasuna. Hay que recordar que Hacienda accedió a esa cesión del patrimonio de Osasuna para paliar buena parte de la deuda del club rojillo, y por otro lado está la posibilidad de que Archanco pueda salir con esa fianza, ese aval de 500.000 euros que tendría que presentar para abandonar la cárcel. De momento no parece que vaya a ser así.
Es el lío de Deportivo en Pamplona que tiene al equipo roto, a la ciudad revolucionada y al fútbol español muy muy preocupado. Ojo esta noche al larguero, que José Ramón nos va a contar más cosas y todas importantes. Y la otra noticia dentro de la segunda división ha sido la expulsión ese fin de semana de Ranko Popovic, el entrenador del Zaragoza, por pegarle un puñetazo en los testículos al delegado del Mallorca. Eso será juzgado por el comité de competición, y si a Anquela le cayeron el otro día 6 partidos por unas declaraciones, imaginaos lo que puede ser la sanción al técnico del Zaragoza. 3:30, seguimos en Ser Deportivos ya mismo.